En Canarias, un juzgado ha ordenado cerrar uno de los centros de menores migrantes y la policía ha detenido a dos de los directivos. COPE Canarias, Santi Morollón.
La Policía Autonómica Canaria llevaba a cabo esta semana la segunda de las operaciones sobre centros de menores gestionados por la ONG Quorum Social 77 dentro de una investigación en torno a presuntos malos tratos. Los agentes llevaron a cabo 6 registros, se detuvo a 2 personas que ya están en libertad y se procedió a cerrar uno de los centros en el que había 150 jóvenes. El presidente de Canarias ya advertía de que esto podía pasar antes o después por la acumulación de menores. Fernando Clavijo.
Investigación que se viene desarrollando, por lo tanto está bajo secreto de sumario y no disponemos de la información, pero sí es cierto que lo que nos ha trascendido son delitos de mucha gravedad. Que tantos menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan.
Hay que recordar que la Policía Canaria ya cerró en mayo de este año otro centro de menores también gestionado por Quorum Social después de las denuncias que se produjeron por malos tratos.
Y en plena segunda operación salida del verano, Tráfico prevé 6,5 millones de desplazamientos por carretera durante estos días. Unos viajes que no saldrán más caros, especialmente a las personas que utilicen coche diésel. Marta Ruiz.
El precio del diésel alcanza máximos de hace 3 meses por la fuerte demanda que empuja al alza su cotización en los mercados internacionales. El litro ya se paga de media euro con 44 céntimos y llenar el depósito nos supone casi 79 euros. La gasolina, aunque sigue siendo más cara, lleva 3 semanas sin cambios con un precio medio de euro con 50 céntimos, por lo que llenar el depósito supone unos 82 euros. Repostar sigue siendo entre 3 y 7 euros más barato que el verano pasado y estamos lejos de los más de 2 euros por litro del verano del 22 en plena crisis inflacionaria. Y además también pagamos menos de media que nuestros socios europeos. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Porque aunque nos parezca que pagamos muchos impuestos, que en términos absolutos podríamos estar de acuerdo, lo cierto es que en términos relativos pagamos menos que el resto de socios de la Unión Europea.
Nuestros vecinos europeos pagan 12 céntimos más de media que nosotros por litro de carburante.
Y a falta de menos de una semana para el 1 de agosto, que es la fecha en la que se supone que deberían de entrar en vigor los aranceles del 30% de Trump a las importaciones europeas, este domingo la presidenta de la Comisión Europea se reúne con el presidente estadounidense para intentar alcanzar un acuerdo que el propio Trump dice que está al 50% de poder cerrarse.
Diría que tenemos un 50% de posibilidades, quizá menos, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Será un pacto en el que tengan que dar algo para reducir sus aranceles, porque ahora mismo están en el 30% y tendrán que dar algo o dejarlos como están, pero quieren alcanzar un acuerdo con todas sus fuerzas.
En Europa son más optimistas y creen que sí se podrá rebajar significativamente esos gravámenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y al fin, después de mucha incertidumbre, el Barça ya está en Japón, Luis Méndez.
Nuestro enviado especial en Japón ha recibido a la expedición blaugrana, Víctor Navarro.
A las 12 y 40 minutos de la noche en España, a las 7 y 40 minutos de la mañana en Japón, el Barça aterrizaba por fin en el país asiático. Tras 24 horas de espera, primero por el impago del grupo promotor de esta gira de 5 millones de euros y luego por temas logísticos del avión. Al fin aterrizan los 30 jugadores de Hansi Flick, entre ellos los 3 fichajes, Joan García Rashford y Ronny Bargic, y entrenarán esta tarde por primera vez en el país asiático y mañana, el domingo, partido Vissel Kobe Barça a las 12 del mediodía, hora española, el primer encuentro de pretemporada de los de Hansi Flick.
En el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la marcha de Rodrigo De Paul al Inter Miami de Messi a cambio de 15 millones de euros. El Barcelona y el Sporting de Braga han llegado a un acuerdo para el traspaso de Pau Víctor por 12 millones de euros y el defensa del Getafe, Juan Berrocal, se marcha cedido al Atlanta United de Estados Unidos. En Fórmula 1 hay carrera al sprint a partir de las 12 del mediodía. La parrilla de salida estará formada por Piastri en primera posición, seguido de Verstappen y Lando Norris. Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso desde la 14ª posición. En el Tour de Francia llega la 20ª etapa con un nuevo recorrido de montaña que supondrá otra exigente prueba en la penúltima jornada del Tour. Y hoy, último entrenamiento de la selección femenina antes de enfrentarse a Inglaterra en la final de Eurocopa de este domingo a las 6 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigues en COPE poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, lo vamos a hacer ahora con una pregunta de las nostálgicas, porque son de las que más nos gustan, ¿no? Las que más juego nos dan, además. Claro, aquí, ¿quién no guarda por ahí alguna peseta con un agujerito o incluso una moneda de franco? O ese billete de 100 pesetas que tu abuelo juraba que algún día valdría un dineral. Claro, yo me pregunto muchas veces, ¿qué es lo que hay detrás de cada moneda o de cada billete? ¿Cuál es la historia que ha pasado sobre ese billete o sobre esas monedas? ¿En cuántos bolsillos se ha guardado? ¿En cuántas manos ha caído? ¿Cómo se ha conseguido ese dinero? Las historias, ¿no? De la historia de nuestro país y de las personas que lo conforman. Bueno, pues es justo ahí donde entra este oficio del que vamos a hablar ahora aquí en Poniendo las Calles. Es un oficio desconocido. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar en Poniendo las Calles a la numismática. Sobre todo para hablarnos de todo este mundo donde un trozo de historia nos cabe perfectamente en el bolsillo, nos va a acompañar un nuevo ponedor. Él se llama Ángel. Ángel Fernández es un crack. Es el copropietario de Numismática 25, que es un precioso comercio de la calle Mayor de Madrid, calle maravillosa que te recomiendo que cuando te pases por la capital te acerques a esa calle donde hay un montón de historias preciosas y que además en este local, bueno, pues ahí Ángel está especializado en todos estos menesteres. Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
¿Tú tienes la historia de cientos de millones de personas en tu bolsillo o en tu propia tienda?
Pues bueno, pues sí, la verdad es que las monedas han pasado por muchas, muchas, muchas manos. Y algunas de las que tenemos de antigüedades de más de 2.000 años, pues te puedes imaginar. Uh-huh.
Hay mucha gente ahora que nos está escuchando, Ángel, que ni siquiera sabe que la numismática es un oficio. Y muchos están diciendo, Pulpo, es que yo ni siquiera sé qué es la numismática. Cuéntaselo, Ángel, por favor, ayúdame.
Bueno, a ver, por un lado está la numismática como ciencia, ¿no? Es una ciencia auxiliar de la arqueología y de la historia y está especializada en el estudio de las monedas. De hecho, la palabra numismática deriva del latín numisma, que es moneda. Pero luego el comercio numismático pues trata pues de comerciar con esas monedas, ¿no? Entonces, monedas pues hay desde que las inventaron los griegos en el siglo VII antes de Cristo, pues imagínate las que se han ido produciendo. En la antigüedad, incluso hasta hace ciento y pico años, pues no existía otra forma de moneda que la moneda física, metálica. Los billetes pues empezaron a usarse ya hace relativamente poco y ya pues te puedes imaginar. Entonces, claro, monedas hay muchísimas y durante toda la historia pues ha habido un montón de ellas, sí, ¿no? Y nosotros lo que nos dedicamos a eso, a comerciar con esas monedas, al comercio numismático.
Ya, es impresionante. Claro, hay muchos ponedores que estaban diciendo, en algún momento yo me he desprendido de una moneda que encima tendría mucho más valor del que tenía en ese momento. A lo mejor la tendría que haber guardado, haberte la llevado a ti.
Bueno, hay muchas de esas monedas que son muy abundantes, la gran mayoría. Entonces, las que tienen valor, pues son unas pocas, que tienen unas características y que generan ese interés. Porque, por ejemplo, ahora mismo se está hablando y de que las pesetas de Franco, de Juan Carlos, que valen mucho y que, sabes, pues que, bueno, si las tienes por casa, mira a ver, porque pueden llegar a valer. De hecho, bueno, a veces sitios como eBay que se están anunciando verdaderas, yo diría, barbaridades. Porque, claro, decir que una moneda de Franco hasta 100.000 euros, hay uno que pide en eBay, pues no sé cómo decirte, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unas pocas que tienen unas características diferentes, que esas son las que hacen que puedan tener más o menos interés. Y algunas mucho interés. Claro. Si son muy raras, pues pueden llegar a incluso pesetas de Franco. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay una peseta hecha con el rostro de Franco, la primera, en el año 46, que la diseñó Mariano Benlliure, que es característica porque tiene como una especie de bulto en la nuca. Y al parecer eso no le gustó a General Franco y las mandó a retirar. Bueno, pues esas pesetas, aunque estén circuladas, pues sí que pueden llegar a valer, incluso estando gastadas, a lo mejor estamos hablando de un par de miles de euros o quizá más. Pero el resto, pues tienen que tener unas características muy, muy específicas. Entonces, pesetas de franco, pues muy, muy pocas valen de verdad, al contrario de lo que se dice, ¿no?
Ya. Pero, o sea, lo que me has dejado, José Luis, flipado con el tema del bulto en la parte de la colleja del general Franco. ¿Se notaba el montículo? ¿Parecía que tenía un chichón? ¿Parecía que tenía un tumor? ¿Qué es lo que...?
Algo se notaba. No era exagerado, pero efectivamente tenía una protuberancia, sí.
O sea, como una pechuguita, a lo mejor, de pavo.
Como un bultito, sí. Podríamos decir eso.
Joder, sí que veía bien Franco, ¿no?
Qué barbaridad. Y fue la primera moneda donde aparece su rostro, entonces pues a lo mejor estaba más sensible, ¿no?
Claro, estaba sensible y dice yo aquí, mientras dure, que salga bien. Qué barbaridad. A mí me interesa mucho, José Luis, conocer, sobre todo saber qué tipo de gente es la que colecciona. No sé si existe realmente un perfil del coleccionista. Sabes que tú a uno le ves por la calle y dice, mira, este es neurólogo, este de aquí es profesor de física y química y este es numanístico.
Yo te diría que no, que un perfil como tal es muy difícil. Cada persona, cada coleccionista tiene sus propias características, su manera de ver el hobby. Hay personas, pues la mayoría de ellas, ¿no?, muy sensatas, que se ajustan a su presupuesto e invierten pues el dinero que pueden. Luego también hay otras personas, los menos, que bueno, pues les enloquece, digamos, el hobby, claro, ¿no? Y entonces pues ya a veces por encima de sus posibilidades compran y bueno, pues llegan a tener líos y a ver si no se entera mi mujer y cosas de estas, ¿no? Incluso hay quien ha llegado a tener serios problemas, ¿no?, por gastar más de la cuenta. Yeah. Entonces, pues yo te diría que hay muchos, muchos coleccionistas y la mayoría son diferentes unos de otros, ¿no? Yeah. Es como las personas, sí.
Claro, desde luego. Vamos a entrar en materia en ese sentido, José Luis, porque los que ya tenemos cierta edad, pues seguro que guardamos por casa alguna peseta de la época, ¿no? En latas de Colacao de la época o en sobrecitos o en paquetitos. Bueno, ¿estas monedas pueden tener un valor especial, un valor real? ¿Podríamos hacer algo con ellas, ganarnos un dinerito extra?
A ver, yo te diría que si esas monedas no provienen de una colección de un familiar, ya sea el abuelo, el padre, un hermano que falta y que entonces están a disposición, y como colección es francamente difícil que entre esas monedas que tenemos en casa haya alguna que valga de verdad. Uh-huh. O que valga mucho. Que puede ser, sí, pero las posibilidades son mínimas, ¿eh? Y luego pues tienen que cumplir unas características que tienen que, por ejemplo, en el siglo XX, por decirlo así, todas las monedas del siglo XX que no estén en un estado de conservación altísimo, pues no tienen prácticamente interés. Y encima, si son de las raras, tienen que estar muy, muy bien conservadas y ser de las raras. Como piezas raras, yo te diría que las pesetas, por ejemplo, españolas, Juan Carlos, Franco, sí, y anteriores, tienen unas estrellitas muy pequeñas que te indican el año de acuñación. Esas estrellas casi ni se ven a simple vista, el contenido de las estrellas. Tienes que usar generalmente una lupa. Y ahí viene el año de acuñación. Entonces, hay unos años, por lo que sea, fueron especiales y se hicieron unas pocas de monedas con esos años. Esas son las que pueden valer, pero que a su vez tienen que estar muy bien conservadas. Si no, pues no. Todas las que tenemos por casa, el 99%, pues no van a valer.
Ya. Dicen que si hay monedas que tienen algún que otro defecto, como que esas podrían valer más. No tengo ni idea.
A ver, hay coleccionismo de defectos, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, pues hay defectos en las monedas más modernas y las más antiguas. Generalmente, y en las monedas modernas, los defectos no se valoran mucho, salvo excepciones, uh-huh, ¿vale? Sí que puede ocurrir en monedas más antiguas. Te pongo un ejemplo, pues una moneda de Carlos III, que la leyenda, tanto en el anverso como en el reverso, pues está equivocada, y el señor que hizo el cuño, pues en poner utroque, puso tuoque, pues eso sí puede llegar, ¿sabes? Ya la demanda ya es mayor, pero son muy pocos defectos de ese tipo de monedas valiosas. Entonces, pues bueno, sí, sí puede valer algo más, pero por lo general, y sobre todo cuanto más hacia acá en el tiempo sean, pues tampoco son una gran diferencia.
Claro, un gran valor. Tú esto de Numismática 25 lo formas con tu socio José Olivé.
Sí.
¿Qué es lo que os empuja a abrir este proyecto, este negocio? ¿En qué artículos os especializáis por aquel entonces?
Bueno, pues mira, nosotros teníamos una amistad con el anterior dueño, que era José García, que era un numismático prestigioso y muy conocido. Y en un momento dado, pues claro, ya le llega su edad de jubilación e intenta con su hijo, porque él tiene un hijo y dos hijas. Las hijas pues estaban muy bien situadas, el arquitecto hace reformas, unas reformas fabulosas y realmente pues les iba muy bien. Pero el chico, él intentó a ver si le pasaba la afición o el interés, y la verdad es que no, porque también pues estaba muy bien colocado y muy bien situado. Y bueno, pues tuvimos la suerte que en ese momento estábamos nosotros por ahí y nos hizo la oferta, que si nos pasaba el negocio. Y entonces, pues, oye, gracias a Dios, pues, pudimos cogerlo a la tienda. Nos hemos especializado sobre todo en numismática, pero también en objetos de colección. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido suerte. Uh-huh. Hemos tenido la suerte de que ha ido adelante. La sí. situación no puede ser mejor, ¿eh? También es verdad que nos ha ayudado muchísimo. Pero bueno, uh-huh. pues nosotros intentamos y aparte de las monedas, medallas y demás, pues también esos pequeños objetos, como por ejemplo condecoraciones antiguas, militares y civiles, sí. relojes de bolsillo, plumas estilográficas, en fin, algunos otros objetos que nos puedan llamar la atención, es lo que movemos, ¿no?, principalmente.
Es verdad. Hombre, con todas estas alhajas que estás mencionando, ¿no?, y que forman parte de la historia de Numismática 25, que son piezas muy valiosas, ¿no?, que han pasado por ahí. Claro, me imagino que también, como suele pasar con ese tipo de tesoros que deja historia, yo quiero pensar que puede haber también una especie de mercado negro, ¿no?, de la numismática. Hay un lado oscuro.
A ver, seguro que sí. Como en todo, pues seguro que sí. Y además, cuando estás tratando con objetos muy pequeños que pueden llegar a valer y que son fácilmente transportables y te lo echas al bolsillo y demás, ¿no? Pero nosotros en ese campo somos especialmente cuidados. Uh-huh. Queremos estar aquí para permanecer el tiempo, ¿no? Entonces, arriesgar la continuidad y la seriedad del negocio a nosotros no nos merece la pena, sinceramente.
Claro. Hombre, yo creo aquí, José Luis, que claro, que la gente debería saber más sobre un tema tan interesante, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los canales que se utilizan para dar a conocer el oficio? No sé si hay ferias de coleccionismo y sobre ellas os apoyáis.
Pues mira, hay ferias de coleccionismo casi todas las semanas, generalmente eran los viernes, y luego ahora llevamos un par de años que se están haciendo unas ferias especiales internacionales. De hecho, este año se ha hecho la segunda en Madrid con un enorme éxito. O sea, ha sido algo realmente... Nadie se imaginaba que iban a salir tan bien, ¿no? Y claro, todo eso pues le da vistosidad y buena propaganda a lo que es la actividad. Y luego, aparte de las ferias, pues también nosotros en su día empezamos a mirar. Y todo fue a raíz de nuestro informático, ¿no?, que nos informatizó. Empezamos a mirar en lo que son pues las redes, internet, y abrimos un canal en YouTube.
Qué bueno.
Y sinceramente, pues ha sido una grata sorpresa.
Qué bien.
Porque te da una publicidad enorme, prácticamente no tienes gasto, porque bueno, pues los vídeos los hacemos nosotros. Cada 15 días publicamos un vídeo diferente, de un tema diferente, siempre relacionado con la numismática, el coleccionismo. Y sí, nos ha sorprendido porque no pensábamos que podía llegar a tan eso. Y luego hay otra cosa, nosotros somos muy cuidadosos en el trato a la gente, ¿sabes? Especialmente cuidadosos, diría yo. Entonces, eso hace que el boca a boca funcione,
claro.
Que poco a poco la gente te ponga reseñas, ¿sí? Que las reseñas es algo también relativamente nuevo de unos años para acá, ¿no? Alguien que le ha gustado, pues, existen restaurantes, existen muchos otros campos, y en particular aquí en nuestro mundillo de numismática, pues las reseñas es que la gente que ha tenido una experiencia buena, pues lo reseña ahí y te lo pone. Y entonces, pues todo esto no te puedes ni imaginar lo que ayuda.
Sí, a mí me gusta mucho vuestra portada, lo que es la puerta, el donde pone 25 ya con el número. Yo me he hecho fotos en tu local, en esa calle que es maravillosa. Es donde pone numismática y objetos de colección, sí, medallas, sí, compraventa. Sí. Claro, y ves a la gente cómo se para ahí, cómo disfruta, cómo dice, mira, eso lo tenía el abuelo, anda, esto lo tenía yo. Y la gente, claro, disfruta mucho. Yo imagino que cuando entren ahí tus clientes, van con pena y con alegría, con pena porque se van a deshacer de algo que ya no lo van a volver a ver en la vida, y otros con mucha alegría porque han obtenido algo que estaban deseando.
Así es, sí. La verdad es que, bueno, pues siempre es un placer para uno que trabaja en algo que a ti te gusta, pues que también le guste a las personas que vienen a visitarte, ¿no?
Claro. Ángel, y tienes ya para finalizar, ¿tienes alguna moneda o alguna pieza a lo mejor que digas, joder, es que esto yo lo necesito, es que necesito tenerla, es que esa tendría que estar aquí? O sea, ¿tienes el deseo de tener algo en tus manos que todavía no haya caído en todos estos años que llevas, pues oye, haciendo feliz a muchas personas?
Pues la verdad es que han caído piezas, tampoco muchas, piezas realmente bonitas, interesantes y de valor. Pero yo tengo un sueño,
a ver,
que es que un día caiga en nuestras manos un 8 escudos de Luis I, del rey Luis I de las Acuñadas en Segovia. Ya sabes que Luis I fue el hijo de Felipe V, que le sustituyó, pues a mitad de su uh-huh. reinado, le sustituyó porque Felipe V tenía serios problemas.
Sí, tenía problemas, sí.
Entonces, le sustituyó un chico joven, muy bien formado. Pero mira, la viruela le dio duramente y duró 6 meses. Entonces, claro, sus monedas son muy, muy escasas. Y ya encima de la ceca de Segovia, que era una ceca mecanizada con unas monedas preciosas que se empezaron a fabricar cuando Felipe II. Pues son una maravilla, pero claro, son dificilísimas de conseguir.
Claro.
Así es que ese es mi sueño. Pues hacerme con una de esas.
Mira, a ver si a mitad de agosto yo voy a estar por Madrid tranquilamente, además por esos
Venga,
barrios.
Sí.
Sí, lo mismo, Ángel, me meto un día allí y me enseñas la tienda con detenimiento, porque me consta que tienes unas cosas que son maravillosas y que voy a disfrutar una barbaridad. Eres de mis tiendas favoritas en la capital de España, ¿eh?
Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Así que vamos a invitar a los ponedores a que se acerquen un día a verte. Por favor, diles dónde estás, cuáles son los horarios y
pues
cómo
nada,
te pueden localizar.
Estamos en la calle Mayor de Madrid, en el número 25. Arriba pone Numismática Mayor 25, porque la tienda de al lado, que es una joyería, también es el número 25, pero bueno, sí, ya es joyería. Nosotros arriba ponemos Numismática Mayor 25 y nuestro horario es... abrimos también en agosto todos los días, y sábados y domingos también abrimos normalmente.
Muy bien.
Lo único que el horario es de 10 a 2 y de 5 a 8 de lunes a viernes, y sábados y domingos y festivos de 10 a 2.
Genial. Y si al lado tenemos para tomarnos un bocata de calamares, muy cerquita.
Oh, seguro. Sí, sí, sí.
Desde luego
que Así es que me hará una ilusión enorme poderte conocer en persona y tenerte por aquí.
Pues cuenta con ello, Ángel. Muchísimas gracias. Un abrazo y
gracias,
te has convertido en un ponedor. Gracias, hermano.
Igualmente. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¿Algún día los diplomas de poniendo las calles serán objetos de mucho valor?
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Fíjate, aquí reflexionando me doy cuenta que seguro que en tu casa también las recetas de la abuela, yo creo que son las mejores. Es verdad que todos tenemos en mente cómo cocinaban o cómo cocinan aún nuestras abuelas, pero claro, una pregunta que me hago es, ¿pero cocinaban las abuelas de nuestras abuelas? Y por ejemplo, ¿y los tatarabuelos de los abuelos de nuestras abuelas? Claro, menuda pregunta, ¿eh? Podemos ir hacia atrás en el tiempo y terminar preguntándonos, oye, ¿Cómo cocinaban los hombres de Neandertal? Lo digo más que nada porque hay una investigación reciente que parece que lo ha descubierto, y es que el hallazgo de importantes restos arqueológicos demuestra pues cómo era realmente, cómo era la forma de preparar alimentos de esos ancestros humanos. He pedido a Jorge Alcalde que venga a contarnos la noticia y de esa manera charlar un rato sobre la historia antigua de la cocina. Jorge, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a pasar un poquito de hambre con este tema, ¿eh? Bueno. La verdad es que vamos a despertar el apetito a estas horas, pero bueno.
Siempre que hablamos de comida en este programa de radio, es que es verdad que nos entra de una manera bastante loca, y cuando no tenemos nada que llevarnos a la boca, nos vamos aquí a la máquina que hay en la entrada, al lado de la puerta del garaje, y empezamos a comer impulsivamente. Pero claro, nuestras abuelas, de nuestras abuelas y tatarabuelas, esto allí, ¿qué pasaba en aquella época? ¿En qué ha consistido toda esta noticia?
Bueno, fíjate que se ha descubierto algo que ha sido una gran sorpresa para los arqueólogos y los antropólogos, y es cómo se cocinaba hace más de 50.000 años. Cómo cocinaban en concreto los neandertales, el Homo neandertalensis, uh-huh. Esos primos cercanos del ser humano que se extinguieron hace unos 20,000 años y que desde luego ya cocinaban. El hallazgo se ha producido en Israel, en dos yacimientos paleontológicos de Israel, separados por muy pocos kilómetros uno de otro, unos 11 kilómetros de diferencia entre uno y otro, y lo sorprendente es que se ha descubierto diferentes maneras de cocinar entre un sitio y otro. Es decir, que ya hace más de 50.000 años había recetarios distintos entre diferentes ciudades, podríamos decir, entre diferentes familias. La cultura culinaria ya era diversa hace casi 60.000 años.
Claro. Claro, es tremendo, esto llama mucho la atención. ¿Cómo ha podido determinarse, Jorge, esa diferencia de 60.000 años después? Es que es una fecha bastante amplia, ¿eh?
Claro, no, y además es muy difícil. Fíjate que los paleontólogos cuentan con unas herramientas maravillosas que son los restos fósiles, los huesos que han quedado, los restos depositados por aquellos hombres y mujeres hace casi 60.000 años. Por ejemplo, en dos cuevas donde se refugiaban las familias de aquella época en invierno, se han descubierto restos de huesos de animales, restos de herramientas e incluso restos de animales cocinados. Y en estos restos han visto los científicos que hay diferentes marcas en el hueso de los animales, como de haberles sacado la carne, de haber pelado la piel, y son distintas las marcas de un pueblo y de otro. Es decir, que unos cocinaban la comida de manera diferente a los otros. Unos, antes de sacar la carne, desecaban la carne, la colgaban, la dejaban que se pudriese un poco y luego la consumían, y otros la consumían directamente después del animal haber muerto. Es decir, ya había diferentes modalidades de cocina, había diferentes chefs con diferentes técnicas, pero hace 60.000 años.
Uh-huh. Impresionante. ¿Qué podría, Jorge, qué podrían suponer estas diferencias entre los dos grupos?
Hay muchas explicaciones para esto. Una, que evidentemente la cultura culinaria es diversa, y es diversa desde los orígenes del ser humano. Igual que ahora la forma de hacer pues los garbanzos es distinta en el norte o en el sur de España, pues en aquella época también era diferente la forma de cocinar la carne de los animales que se cazaban. Otra, podía ser que había diferentes habilidades, había cocineros más hábiles que otros, gente especializada en cortar la carne y cocinarla, que tenía más maña que otros. Otras, que a lo mejor también había diferentes tipologías de condimentos o de ingredientes. Se comían animales de un tipo o de otro, más grandes o más pequeños. En función del tamaño de los huesos, también la forma de cortarlo podía ser distinta. Así que los científicos están preguntando realmente cuál es el motivo de esta diversidad, pero les ha sorprendido porque hasta ahora pensábamos que más o menos hace 50.000 años, 60.000 años, pues todo el que comía carne lo comía de la misma manera.
Claro. Lo que pasa, y lo que no está muy claro todavía, es desde cuándo sabemos, desde cuándo tenemos conocimiento que el ser humano se pone a cocinar. Eso no está controlado todavía, ¿no?
No está muy claro, aunque hay algunas pistas. Algunas evidencias científicas demuestran que al menos hace 780.000 años ya había comida cocinada. Ya se estaba utilizando de alguna manera el fuego para cocinar los alimentos. El fuego se descubrió mucho antes, posiblemente hace 1 millón de años, ¿no? Eso sí que no se sabe exactamente cuándo el ser humano comenzó a dominar el fuego. Pero sí hay restos arqueológicos de eso, hace 780.000 años, que demuestran que ya había alimentos tostados, alimentos que habían pasado por el fuego, e incluso algunas herramientas específicas para colgar estos alimentos encima de la llama de un hogar. Bueno, es decir, que la cocina acompañaba al ser humano casi desde sus orígenes. Uh-huh.
Esto es muy importante, sobre todo porque, claro, uno se pone a pensar, pero ¿realmente desde cuándo lleva un hombre, una mujer, en la cocina, ¿no? Pensando en cocinar, en cambiar un poco el cómo comer los alimentos, ¿no? ¿Realmente se sabe cuáles fueron los primeros alimentos que se cocinaban? ¿Eso sí se sabe o no se conoce todavía?
Los primeros no, pero hay alguna sorpresa que te puedo dar al respecto, porque yo creo que todos los que pensamos en un ser humano primitivo comiendo, pensamos en que come carne, ¿no? Y que ha cazado pues una gacela o un gamo y se lo está comiendo. Realmente esos restos de hace 780.000 años que también se descubrieron en Israel tenían pescado. Que la primera evidencia científica que tenemos de una cocina humana, estaban cocinando pescado, lo cual supone dos cosas: que sabían cocinarlo, pero también que sabían pescarlo hace 780.000 años, o que de alguna manera atrapaban por casualidad un pescado que había quedado pues fuera del agua, o que había quedado cuando ha bajado la marea, o cuando un río se ha desecado, pues había quedado muerto y lo aprovechaban para comérselo. Evidentemente las primeras muestras de comida del ser humano son bayas, son frutos, eran nómadas buscando frutos por la sabana, pero en cuanto empezaron a cocinar, al menos la primera evidencia que tenemos es de peces.
De peces, qué curioso. Yo me imaginaba que iba a ser más la carne y los animales que tenían a mano.
No, fíjate, eso es lo que todos creemos. Evidentemente luego el ser humano se hizo cazador. Y al hacerse cazador aprendió a perseguir algunas especies, las gacelas, los gamos, algunas especies pequeñas, y matarlas y comerlas. Antes de todo eso, antes de matarlas, las tenía que buscar muertas. El ser humano fue carroñero, aprovechaba las animales que ya habían muerto y ellos la podían extraer la carne y consumirla. Y después ya llegó la magia de la cocina que permitió toda la diversidad de comidas humanas.
Impresionante. Entonces, aquí sabemos ya, Jorge, ¿qué es lo que supuso la aparición de la cocina para la evolución del ser humano? ¿Se sabe también como un dato fehaciente?
Pues fíjate, yo te diría que si no se hubiese inventado la cocina hace esos casi 800.000 años, tú y yo no estaríamos hablando ahora. No seríamos seres inteligentes, porque realmente la cocina modificó absolutamente la evolución del cerebro humano. Cuando un alimento se cocina, se consume más fácilmente. Hace falta masticarlo menos tiempo. Se digiere con más facilidad. Y todo eso hizo que la mandíbula humana fuese más pequeña. No hacía falta una mandíbula muy grande para masticar alimentos crudos. Ese espacio que dejó la mandíbula al empequeñecerse lo ocupó el cerebro. Y además, cuando nosotros consumimos alimentos cocinados que han pasado por el fuego, al digerirse más rápidamente, la energía que ya no hace falta para la digestión también se aprovechó ¿para qué? Para el cerebro. Es decir, que gracias a que cocinamos los alimentos, los seres humanos empezamos a tener cerebro con más energía, más capaz de consumir glucosa y más grande con respecto al resto del cuerpo. Es decir, que la cocina se puede decir que nos hizo inteligentes.
¡Wow! Impresionante. Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por esta temporada, gracias por lo que nos has enseñado y gracias por acercarnos la ciencia y sobre todo las investigaciones y los logros una temporada más. Te mando un abrazo enorme y te deseo un verano, vamos, redondo y saludable.
Pues ya sabéis que para mí ha sido un lujo pasar estas madrugadas con vosotros, pasado un verano grandísimo y soy muy felices.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahí está la que mete la mano atrás, la pone atrás, ¡gol!
España hace historia.
España 1, Alemania 0.
Y este domingo juega su primera final en una Eurocopa femenina. Hey, Inglaterra, España.
Las jugadoras españolas abrazándose.
Y además, el final del Tour de Francia.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo todo pasa en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. Que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue.
Y es que la figura de Peter Pan, conocida por ser el niño que nunca crece, en este caso pues es una metáfora de la juventud y también de la resistencia a crecer. Peter Pan es un personaje literario, además muy querido y muy popular. Y es que, claro, de libros viene hoy a hablarnos Rosa Rosado, que es un personaje también de libro maravilloso. Rosita Rosado, muy buenas noches.
Y un personaje peculiar, no popular, peculiar.
Sí. Pero es que es así o no es así, ¿o qué?
¿Quién, yo? Peculiar bastante.
Bueno, todo, y Peter Pan, y el canto del loco, y esta canción, y los libros.
Qué bonita,
muchas veces.
Qué bonita esta canción de Peter Pan. Es una de mis favoritas del canto del loco. Mira, te voy a contar una curiosidad sobre esta canción del canto del loco. Y es que Peter Pan, el clásico personaje de James Matthew Barney, no solamente inspiró esta canción, sino que tuvo que ver mucho con el videoclip, porque la casa en la que vivió el autor de Peter Pan es propiedad de José María Cano, el de Mecano.
Anda.
Y les dejó grabar el videoclip allí en Londres, en la casa. Así que cuando echéis un vistazo al vídeo, pues la casa que aparece es la del escritor de Peter Pan.
¡Anda!
¿Qué te parece?
Me parece muy bueno eso.
Pues sí, es que hoy vengo a echaros una mano con un asunto que nos pasa a todos. Y es que a todos nos gusta leer, pero muchas veces no encontramos tiempo, otras veces no sabemos qué leer. Vamos a resolver esta cuestión recorriendo las distintas etapas de la vida asociadas con lecturas imprescindibles, con esos libros que hay que leer sí o sí y que nos marcan para siempre, ¿vale? ¿Qué te parece?
Maravilloso.
Y sobre todo porque ahora que se acercan las vacaciones, esto viene muy bien para elegir lecturas para cada miembro de la familia. Y esto lo vamos a hacer gracias a Fernando Bonete, que es escritor, es profe de la Universidad Nebrija y además es colaborador de La Tarde de COPE. Y acaba de publicar un libro que es una gozada. Es un libro que se titula Un libro para cada año de tu vida.
Oh, muy bien.
Cosa
muy
que
bien.
Nos ayuda bastante a la hora de leer, porque un libro al año sí da, ¿no? Bien, yo creo que un libro al año no podemos permitir.
Por favor, ese compromiso. Yo diría por lo menos uno al trimestre.
Pues eso no está mal. Lo importante es saber cuál. Y él nos va a ayudar en este libro y yo os voy a hacer algunas recomendaciones porque no podemos leernos todos los libros que nos gustaría. Uh-huh. Pero sí los que aparecen en este libro de Bonete. Por ejemplo, empezamos con un clásico infantil como es El Mago de Oz. Bueno, sigamos las baldosas amarillas. Todos conocemos la historia del Mago de Oz. Las películas son maravillosas, el libro especialmente es maravilloso. Pues dice Bonete que este libro es perfecto para leerlo con 6 años.
Bueno, en este libro de un libro para cada año de tu vida, sobre todo a ciertas edades, pues primeras, ¿no? Podríamos decir, no son tanto libros para que un niño lo lea, sino para que se los leamos. O bueno, que sintonizan de alguna manera con esa edad, aunque sea conceptualmente. Porque Dorothy al final vuelve a casa, a pesar de que deja una Kansas árida donde podríamos decir que nadie le quiere, porque decir que su tía y su tío que le cuidan en ese momento en el que desaparece y va a los mundos de Oz le quieren, quizás sea decir mucho por lo que nos cuenta, bueno, al comienzo de la historia. Y a pesar de todas las aventuras que vive en aquel mundo de Oz, de los magníficos compañeros que le acompañan en ese viaje, personajes inolvidables que quizás muchos de nosotros conocemos más por la película, y pese a todo, ella quiere volver a casa. Y esa idea me encanta, además de otras razones, por supuesto, que digo, tiene mucho que ver con los compañeros que la acompañan en ese viaje.
Un libro perfecto, bueno. Sí, El Mago de Oz de Frank Baum, para los niños, por eso es una historia de aventuras, de fantasía, de valores como la amistad, el coraje, la importancia de confiar en uno mismo. Y también, como decía Bonet, es adecuado para compartir en familia, tanto para leerlo en voz alta como para que los niños disfruten de las ilustraciones que tiene el libro. Entonces, si tenemos pequeños en casa, Bonet te recomienda, por ejemplo, a los 6 años leer sí o sí El Mago de Oz. A los 7, por ejemplo, Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. A los 8, los niños pueden leer Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs. A los 9, El prisionero de Zenda, de Anthony Hope. Y completamos la primera década de vida con Harry Potter, de J.K. Rowling.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Eres un mago, Harry.
¿Yo soy qué?
Un mago.
Bueno, es que Harry Potter es maravilloso. Vamos a ver qué aporta a los niños todo este mundo de fantasía y de magia de Harry Potter.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Pues que todo en la historia va dirigido al final a vencer al mal, a erradicar al mal del mundo. Y esta es una idea universal que nos apasiona ya desde pequeños. Porque fíjate, la historia de Harry Potter, hay buenos que son buenos, malos que son malos. Malos que terminan siendo buenos y buenos que resultaron ser malos. Pero lo que ocurre sí o sí es que al final... sin hacer ningún tipo de spoiler ni entrar en detalles, se vence al mal, se vende ese tipo malísimo que es Voldemort, sí. ¿No? Yo creo que esa historia, además, en ese mundo tan imaginativo, tan fantasioso de la magia y del colegio Hogwarts, es que es una maravilla. Yo creo que es de los primeros recuerdos lectores fuertes que he tenido en mi vida y consultándolo con muchas personas, ¿no? Sabes, a través de Instagram también me lo han contado, que es el primer recuerdo casi que tenemos, al menos de mi generación, de las lecturas fuertes que tuvimos y nos marcaron.
Harry Potter, que es pura fantasía, ideal para aquellos que disfrutan de aventuras mágicas, de la amistad, de la exploración de mundos imaginarios, el bien, el mal, la amistad, la valentía, todo eso está presente en esta saga que a partir de los 10, 11 años yo creo que ya podemos empezar a leer los libros de Harry Potter. Es uno de ellos, entre los 11 y los 20 años, en esa década podemos también leer Alicia en el País de las Maravillas y acabar la década de los 20 con El Perfume.
En el siglo XVIII, en Francia, vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
Tremenda película, seguro que más de uno la ha visto.
Sí.
El Perfume, historia de un asesino, es una opción excelente para leer aproximadamente a los 20 años, porque es una novela que te atrapa desde el principio. Es un tipo que nace con un olfato prodigioso, pero sin olor corporal propio. Entonces toda su vida gira en torno a capturar los olores del mundo. Y a los 20 años podemos decir que estamos en pleno proceso de construir nuestra identidad. Entonces estimula la reflexión sobre temas profundos. Además, el protagonista no es un héroe clásico. Ni siquiera es fácil empatizar con él. Pero bueno, eso le hace todavía más fascinante. Y a los 20, pues leer personajes ambiguos y oscuros ayuda pues, a ampliar la comprensión de la psicología humana.
Y del mundo, ¿eh?
Y del mundo.
Y del mundo, Rosa.
Por eso Bonet recomienda su lectura a esta edad. Aunque si lo volvemos a releer, cualquiera de nosotros nos gusta igual. Porque a mí, tanto el libro como la película, es que me encantó. Vamos a preguntarle a Bonet cuáles son los libros que le marcaron a él en esta etapa clave de la vida.
Sí, quizás la primera historia, la de Harry Potter, y además recuerdo muy bien hacer cola en la librería, o incluso si no cola, abrirla yo por las mañanas para coger este libro y llevarme a la casa cuanto antes para leerlo, ¿no? A partir de ahí, lecturas que me hayan marcado en esta etapa, pues entre los 11 y la década de los 20, pues lecturas también de ciencia ficción o de género, por ejemplo, Nosotros de Ciematin, esa distopía que antecede a todas las grandes distopías del siglo XX, fue una lectura que me impactó mucho. Cita con rama, de Arthur C. Clarke, esa aventura espacial en la que aparece un tubo enorme que no se sabe muy bien qué hace en el espacio y que nos proyecta hacia lo desconocido. Tropas del espacio, de Heinlein, que es una historia de aventuras, de acción, que tiene una reflexión además sobre la política muy grande. Claro, todas estas reflexiones y análisis las he hecho con posterioridad, ¿no? Pero son lecturas que en su día, por lo que tenían de aventura, de acción, me acompañaron y que me gustaron mucho y que años después pues les he buscado otra lectura.
¿Ves? Fíjate, aquí tenemos un montón de opciones y tenemos en casa chavales entre los 10 y los 20 años, pues fíjate la cantidad de libros que nos ha recomendado Bonete. A mí es verdad que los libros me gusta mucho releerlos con los años, porque efectivamente le sacas nuevas lecturas, como decía Fernando, y todo son lecciones que aprender. Pero es verdad que hay veces que los libros se nos atraviesan. Hay veces que el libro no es que sea malo, sino a lo mejor que no estamos en el estado emocional o mental para ese tipo de historias, ¿no?
Sí, no. Por,
porque hay libros que necesitamos que... o que necesitan que hayamos vivido ciertas cosas para que nos lleguen, de verdad. Claro. Entonces, claro, no siempre acertamos a la hora de elegir una buena lectura. ¿Sabes cuál es el libro que a Bonete se le atravesó y que no ha podido terminar de leer?
¿Cuál?
Pues es fíjate, La historia interminable.
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Qué curioso.
Es un libro que no terminé, que no pude terminar. Y será, creo, el único libro que, a pesar de que yo me empeño en terminarlos, no pude terminar. No sé, es verdad que venía de una etapa en la que había justo acabado de leer El Señor de los Anillos, sí, que quizás en esos anillos tiene un empuje, un impulso muy fuerte para el lector, y a lo mejor este me resultó más lento. Tengo varios autores que no termino yo de tragar o de entender muy bien, ¿eh? Y seguro que es culpa mía, porque es una cuestión muy subjetiva hasta de los gustos, pero Murakami, por ejemplo, pues le he leído mucho, lo he intentado mucho, sin embargo tiene unos fans absolutos. Con Bolaño en 2666, 2670, me pasó también, que no conseguí entrar. Y Guardián del Centeno, a lo mejor es que lo leí muy tarde, hay por ahí la teoría de que si lo lees más tarde de cierta edad, pues no, me aburrió muchísimo, y bueno, simplemente pues no me gustan por esto, porque me aburrió, y no pasa nada, oye, que hay mucho que leer.
Hay libros que nos aburren. A mí La historia interminable me parece fascinante.
Ya,
pero fíjate cómo es posible que a unas personas nos maraville y a otras la historia se les atraviese. Pero es verdad que he hablado de La historia interminable, he hablado de algunos libros como el 2666 de Bolaño, Kafka en la orilla de Murakami. A mí Murakami también me cuesta. Ulises de James Joyce, incluso del Guardián entre el Centeno, que yo lo leí estando en el instituto y que Fernando comenta que igual lo leyó tarde y a lo mejor tenía que haberlo leído antes, ¿no? Claro. Lo que demuestra que, vamos a preguntarle, ¿que cada edad o cada momento tiene su libro o no?
Sí, eso es. Bueno, o más bien, si tienes suerte, encuentras en ese momento vital que estás leyendo o se te cruza por el camino un libro que de pronto, bueno, pues sintoniza muy bien con las circunstancias que estás viviendo. Antes hablábamos de Harry Potter y sabes que la varita no es que la elija el mago, sino que la varita al final elige a su mago. Pues muchas veces no es que uno lea un libro y entonces eso despierte o desencadene una serie de cosas, que bueno, que puede suceder, sino yo creo que es más habitual que estás viviendo una serie de cosas en tu vida y tienes la fortuna de encontrarte con un libro que dices, Dios mío, me está hablando en este momento preciso de mi vida.
Y cuando un libro te habla es una maravilla. Pero cuando no te habla o no te llama o no te llena, lo normal es dejarlo estar. A ti, si un libro no te gusta, Pulpo, ¿tú lo terminas de leer o pasas de él?
Suelo pasar de él, sinceramente. te podría engañar y engañar a la audiencia, pero no me gusta.
Pero lo hacemos todos.
Que de verdad, cuando me desconecto. Y el motivo de desconectarme es porque no me está atrapando.
Ya, efectivamente. O te está aburriendo, ¿no?
Claro.
Lo normal es abandonarlo, pero hay libros que remontan al final. Mira lo que dice Bonete.
Yo lo termino, menos La historia interminable, lo termino, porque aunque fuera por deformación profesional, al final uno, si quiere hablar de los libros y de esas historias, tiene que conocerlas hasta el final, uno nunca sabe. Hay libros que han remontado en sus últimas páginas o que han empezado fatal y luego cogen un ritmo vertiginoso. En este libro recomiendo precisamente Paloma solitaria, Love Song Dove, que es el mejor western de la historia de la literatura. Es un libro que las primeras 300 páginas, como no vayas avisado de que luego la cosa mejora, dices, Dios mío, ¿esto qué es? No quiero seguir leyendo, y gracias a que seguí adelante me encontré pues con un pedazo de historia, y ahí está incluido porque creo que es uno de esos libros que hay que leer.
Fíjate, 300 páginas, ya las 300 páginas dices, madre mía, ya me estoy aburriendo como para seguir leyendo, pues hay que leerlos porque al final puede que la cosa remonte y te acaben gustando.
Totalmente.
Hay libros que al final te sorprenden, pero hay que tener mucha paciencia. Bueno, nos habíamos quedado en la década de los 20, si tenemos en casa chavales entre los 20 y los 30, ¿qué deberíamos leer?
Pues he considerado la edad entre los 20 y 29 años como un tiempo de exploración constante en el que uno está buscando su propio camino en la vida o está consolidando el camino que quiere seguir en la vida, y eso implica también renuncias, por ejemplo, renunciar a lo que la familia espera de uno, ¿no?, para conformar nuestra propia vida. Y de ahí la aparición de un libro que, entre otras cosas, nos habla de esto, La vegetariana, de Han Kang, el último premio Nobel de literatura. También es una edad de huida frente al sistema, de rebelión frente al sistema, y de ahí la aparición de ese clasicazo de la distopía como Nosotros, de Zatiamin. Y al mismo tiempo que surge ese anhelo, ¿no?, de encontrar nuestro propio camino en la vida, al final acaba ocurriendo que sentimos una cierta nostalgia de nuestras raíces, de nuestra identidad pasada, y por eso propongo también la lectura de un superventas que habla de esta idea de fondo, como 22-11-63 de Stephen King. Luego ya, hacia el final de la década, bueno, uno deja de ser hijo de y puede convertirse en padre de sus propios hijos. Y por eso también la recomendación que hago en el libro de Padres e Hijos de Turgenev, que es un clásico maravilloso que nos habla sobre estas relaciones.
Bueno, es que de los 20 a los 30 pasan muchas cosas, ¿eh, Pulpo?
Ya.
Es interesante que empezamos la década siendo hijos de y muchos terminan la década siendo padre de, ¿no?
Claro, desde luego.
Es verdad que es una década de exploración constante para conformar nuestra propia vida, y hay libros que nos pueden ayudar a encauzar el camino, como nos cuenta Bonete. Para los 30, por ejemplo, nos reserva a Shakespeare esa tragedia marcada por la ambición política.
Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser.
Macbeth de Shakespeare puede leerse a cualquier edad, pero tiene una profundidad emocional y existencial que se saborea especialmente a partir de los 30. ¿Por qué? Pues porque a los 30 ya hemos vivido situaciones donde el éxito, el fracaso o la presión social tienen un peso real. Y en Macbeth, la ambición desmedida, la obsesión con el poder, pues nos enseñan cómo uno puede perder el rumbo, y eso resuena más cuando ya tienes cierta experiencia profesional o vital. De los 30 a los 40 también Monete nos recomienda leer a García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, a los 36 Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, y aquí ya la cosa va cambiando.
Sí, hacia ahí ya va cambiando el tipo de lecturas. Los 30 están muy marcados en realidad por una serie de lecturas que tienen mucho que ver con el destino que uno quiere coger en la vida y aprovechar las oportunidades que se le presentan, ¿no? Está ahí El desierto de los tártaros, de Dino Buchati, a los 32, justo el año pasado, fue uno de esos libros que a mí en un momento vital de cambio profesional me tocó muy fuerte. Esperando a los bárbaros, El coronel tiene quien le escriba, todos esos libros vienen a reflexionar sobre la espera y qué hace uno cuando espera y si debe coger las oportunidades que pasan o seguir esperando a otras nuevas. Ya con La gaviota, Los pazos de Ulloa, tenemos otra visión más bien destinada a ver la vida de una manera más positiva, más oscura, también sobre el destino, pero muchas veces nos viene impuesto por las circunstancias. Y ya en los 40 entramos en otra deriva que tiene que ver más con el amor, con lecturas más vinculadas al amor o a cómo nos relacionamos con los demás, no solo de forma amorosa, sino amistosa o fraternalmente o en la familia.
Bueno, entre los 30 y los 40 suelen ser años de grandes transiciones en la carrera, en la familia, cambios personales. Entonces, bueno, la literatura, como nos dice Bonite, puede ofrecer herramientas para aceptar la incertidumbre y adaptarse también a lo inesperado. Una década donde los libros nos pueden ayudar a explorar la identidad, los valores, lo que realmente importa. Y de hecho en los 40 ya nos recomienda, por ejemplo, El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón.
Hoy se ha olvidado totalmente y es corta, pero es una obra maravillosa, fundamental. Se disfruta del primer momento desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista literario, porque hay mucho que rascar en la obra, pero también por lo mucho que te entretiene y por lo mucho que te diviertes leyéndolas. Y al final hay un discurso también sobre el amor y la profundidad de las relaciones muy bonito.
Pues sí, es una novela corta, perfecta para lectores que busquen comedia, crítica social, literatura costumbrista española, y además es un libro que invita a la reflexión. Ahí está El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. De los 50 en adelante, vamos a ver qué lecturas hay que tener cerca.
Un poco la idea es que se supone que llega el meridiano en la vida y al final con esa mitad de la vida llegan unas ciertas reflexiones sobre lo que ha pasado en mi vida y qué está por llegar en lo mucho que me falta y tengo por delante, ¿no? Y ahí hay lecturas que precisamente vienen a reflexionar sobre esto, o al menos la manera en que están planteadas nos someten al pensamiento incluso de sus personajes. Esta mañana en La batalla piensa en mí, de Javier Marías, con esa prosa larga que tiene Marías que nos mete en la cabeza en los pensamientos de sus personajes, que es un detalle que también estaba mucho antes que Javier Marías, pero que está también la señora Dalloway de Virginia Woolf. Está también una reflexión sobre amores pasados y si nos comportamos bien o mal con ellos en El estudiante de Salamanca, de José Espronceda. Como digo, no solo lo que ha pasado con las relaciones con los demás o de amor con los demás, sino también con las relaciones de nuestra familia. Una cuestión personal de Ken Zaburo es una obra dolorosísima sobre el trato a los hijos. Marianela, donde también hay mucho de brutalidad en el amor y de tristeza. bueno, replantearse un poco la vida hasta el momento y ver qué se hace con los siguientes años.
Replantearse la vida a los 50, ¿qué te parece?
Ya te digo.
Yo creo que mejor no darle vueltas, ¿eh?
Es verdad, mejor que no. Mejor que
incluso
no.
Ya te va preocupando y vas buscando libros que aborden la vejez de una forma, pues no sé, amable, ¿no?
Más nos vale.
Esperanzadora. Nos vale. Es que sí. Ya estamos en los 50, que estamos sí. Ya viendo el toro ahí en la barrera, ¿eh? Sí, estamos ahí.
Lo tenemos a las puertas, ¿eh?
Calienta que sale, pulpo.
Calienta que sale, sí.
Bueno, en este libro que os recomiendo de Fernando Bonete, que es escritor, profesor de la Universidad Nebrija y se titula Un libro para cada año de tu vida, acaba con Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, en este repaso literario que nos lleva hasta los 70 años. Vamos a ver qué nos enseña este libro.
Pues tuve la duda hasta el último momento de si colocar Olvidado Rey Gudú a los 70 o a los 6 o a los 3, o sea, el primero. Podía ser el primero, podía ser el último, porque es una novela total que aborda absolutamente todo, en el sentido de que está la vida misma contenida en ella, está todo el significado del amor, de la codicia, de la envidia, de la maldad, de la bondad, de lo que nos mueve en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Es que es una novela maravillosa y, bueno, quería cerrar con una de las grandes obras de la literatura española, de la literatura contemporánea universal y, por qué no decirlo, también una obra que es literatura de género, porque no deja de ser literatura de fantasía, entonces quería reivindicarla.
Todos están los libros.
Todo.
Ay, todos están los libros, pulpo.
Todo están los libros.
Todos están los libros.
Esto salió en Televisión Española hace un montón de años, ¿eh?
Yo es que soy muy fan de Aute. Entonces todo lo que canta Aute me parece bien.
Sí, es bueno, es bien.
Es bien. Bueno, yo creo que es bonito este repaso que hemos hecho de libros, ¿verdad? Porque ahora llega el verano, las vacaciones, y yo te digo una cosa, lo primero que voy a meter en la maleta es este libro de Bonete, Un libro para cada año de tu vida, y si te has quedado con ganas de más, Fernando sigue recomendando lecturas en su perfil de Instagram, En Bucle, es como se llama, donde tiene muchísimos miles de seguidores, y hay que leer, porque es el mejor compañero de viaje, un libro, no ocupa sitio, no pide nada, y siempre te deja algo, ¿no? Yo creo que un buen libro es la mejor compañía en cualquier etapa de la vida y además es una forma de viajar sin moverse del sitio y de crecer y de entretenerse, de conectar con otras vidas.
Sí,
y yo, pues mira, yo feliz de seguir a Bonete y que me siga recomendando libros, porque entre el poco tiempo que tenemos y muchas veces no sabes qué leer, pues te orienta. Oye,
y Bonete además también es una población de Castilla-La Mancha.
Bonete, que estará en Toledo. Me suena que está en Toledo, ¿no, Bonete?
En Toledo, ¿verdad?
Sí. No lo sé, espérate, voy a buscarlo. Ya es que me dejo con la duda.
Es con B. Bonete
es un pueblo de con B, claro, con B.
Claro, lo digo por si acaso, que ahora estas horas son complejas para todo el mundo.
Ah, mira, en Albacete está.
Claro, por eso te iba a decir.
Está en Albacete, sí.
Claro, muy cerquita de La Roda y por allí, ¿no?
Pues tiene que estar. Yo de La Roda, sí, pero controlo más La Roda que Bonete.
La Roda es maravillosa. Viva La Roda.
A 50 kilómetros y los Miguelitos, ¿eh?
Y los Miguelitos y todo, y la gente. Y también el corderito con ajos, que está muy, ya sale la comida aquí.
Ya. Bueno, Bonete está a 50 kilómetros de la capital y 22 kilómetros de Almansa, que también es una gran población.
Sí, es verdad.
Sí, una joya oculta de Albacete, Bonete. Oye, pues fíjate, ¿eh?
En un momento, ¿eh? La que hemos liado.
En un momento, pues habrá que ir a Bonete este verano, ¿no? No me pilla lejos de mi tierra.
Mira, escúchame, hay una playa que no te lo puedes ni imaginar.
¿Dónde? ¿En Bonete?
En Bonete.
Pa' playa la de mi pueblo. Tenemos un humedal del Quijote en Pedro Muñoz de la Mancha, que ahí sí que te puedes bañar, que no te pillen.
¿Qué?
Pero cuando tiene agua, tiene poca, ¿eh? Normalmente. Es lo que tiene La Mancha, llueve poco. Pero también te puedes ir a las lagunas de Ruidera, que
bonito.
Son maravillosas, pulpo.
Pues
ahí habrá, sí que os lo recomiendo.
Habrá que ir.
Pues
que
eso.
Ir. Perfecto. Rosa, pues un nada, besito.
Un besito a todos ponedores. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Me has invitado a bailar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Estás espectacular.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
He terminado y ya sé que me voy a querer quedar.
COPE. Estar informado.
Tienes un brillo especial. Una manera de hablar que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado. Cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final apunta y dispara que vuele por los aires. Has conseguido cambiar lo que creía real. y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya queda menos de una semana para el 1 de agosto, que es la fecha en la que tendría que entrar en vigor los aranceles del 30% que Trump anunció para las importaciones de la Unión Europea.